Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Estamos pensando un apoyo inicial para esta semana y entonces ya podamos definir un apoyo que ayude a sus necesidades.
Son ya 9 las personas que perdieron la vida tras la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia en Iztapalapa. La fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, asegura que el exceso de velocidad por parte del conductor pudo haber sido la causa del accidente. Detienen en el aeropuerto de la Ciudad de México a Óscar Álvarez González, señalado por el gobierno como operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Con faltas al reglamento, desconocimiento sobre cómo votar y un atropellado debate, se realizó la primera sesión de la nueva Suprema Corte. Designan a Marta Lidia Pérez como nueva líder de la Comisión Nacional de Búsqueda. En Brasil sentencian a 27 años de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes 12 de septiembre de 2025. En esta mañana cargadita de información, como siempre, en el plano nacional e internacional. En esta mañana en la que saludo a mi querida Sofía Ballesteros. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Otro viernes más a las 7:03 de la mañana. Estoy contenta de estar con ustedes. Y pues nada, con mucha emoción de platicar, por supuesto, con Pedro, por platicar con Padrino Tech y con quién más, con el buen Chema Hernández. Me dará mucho gusto estar contigo, Chema.
Querida Sofi, querido Mario, ¿cómo están? Yo muy bien, contento de estar otro viernes aquí, listos para finalizar una semana, como bien dijo Mario, pues bastante, bastante cargada, no solo en nuestro país, sino en el mundo, en nuestro país vecino. Entonces, nada, listos para finalizar esta semana.
Así es, mucho que platicar, querido Chema. Te saludo también con muchísimo gusto a Sofía. Y vamos a estar revisando desde lo internacional, que en la última hora, yo diría, la noticia fue la declaración del presidente Trump señalando que ya hay un detenido, o que el detenido por el presunto asesinato de este líder conservador, pues ya está bajo custodia de las autoridades. Habremos de ver si surge nueva información a lo largo de esta mañana. También más noticias sobre el tema de las pipas en México y la tragedia esta que se hemos estado reportando a lo largo de la semana. Y la invitación, como siempre, Chema, para que participen con nosotros.
Así es, recuerden que nuestra línea está abierta para que nos comenten, nos digan, nos saluden y nos manden cualquier cosa de lo que estemos hablando el día de hoy al 55-529-2599. Ahí estamos, les repito, 55-529-2599. Y también nos pueden contactar por nuestras redes personales. A mí me pueden encontrar en todos lados, ya homologué todas mis cuentas en @ChemasOficial. Tú, Sofía, ¿cómo te podemos encontrar?
Chemas Oficial, que siempre tiene increíble contenido, así que por favor vayan a seguirlo. A mí me pueden encontrar en Twitter X como @tuamigaSofía y en Instagram con arroba ballesteritos guión bajo y a Mario Campos lo encuentran como...
A mí me encuentran con mi nombre, que no es oficial, me voy a buscar uno así, que tenga ahorita como el de Sofía o el de Cheva, pero por lo pronto es arroba Mario Campos y ahí me dará mucho gusto leerle y que nos escriba a Sofía, a Chema y a mí para platicar de lo que usted está viendo. Como ya temprano se comunica Maritza Gutiérrez, a quien le mandamos muchos saludos, Alejandro Esteves también alzando la mano, diciendo aquí estoy, como cada mañana en esta comunidad que formamos todos los que informamos a través del radar desde la Universidad Iberoamericana. 7:06, ¿qué le parece si arrancamos como siempre con un recorrido por la agenda informativa de la mano de Sofía y de Chelo?
Estas son las noticias.
Ahora sí, arrancamos con las noticias. Le platicamos que el gobierno de la Ciudad de México informó que son ya 9 las personas que murieron a causa de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. En conferencia de prensa se precisó que 22 personas ya fueron dadas de alta y 55 siguen siendo atendidas. De ellas, hay 20 en estado crítico y 6 graves. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que se realizará un censo de las víctimas, el apoyo a sus familias, aunque con dificultades pudo darse a entender. Vamos a escuchar.
Estamos considerando, sabiendo que todavía no tenemos los elementos suficientes para la situación familiar de cada uno de ellos, estamos pensando un apoyo inicial para esta semana que nos ayude a concluir el estudio de cada uno de los familiares y entonces ya podamos definir un apoyo que ayude a sus necesidades. Ahorita es solo un apoyo que les permita movilizarse, comer, en fin.
Siguiendo con el mismo tema, la compañía transportadora Silsa, propietaria del camión de gas que explotó en el puente de la Concordia en Iztapalapa, expresó en un comunicado que la unidad involucrada contaba con póliza de seguros vigentes, incluido el de responsabilidad civil por daño ambiental, entre otras coberturas para el transporte de material peligroso. Además, destacó que las aseguradoras correspondientes ya han comenzado a responder por los daños materiales, personales y sociales derivados del incidente.
Por su parte, la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, informó que aunque el conductor de la pipa no se encuentra en calidad de detenido, sí cuenta con una custodia en el Hospital Magdalena de las Salinas, y aunque dijo que esperarán los peritajes para conocer las causas del accidente, ella se adelantó a mencionar el exceso de velocidad.
Hablábamos en este caso un posible exceso de velocidad y también la línea que tiene que ver con el cumplimiento de la regulación por parte de la empresa, para lo cual va a ser fundamental la coordinación con la CEA, que es la institución encargada de regular este tipo de empresas.
Y estudiantes de la especialidad en intervención psicosocial en emergencias de la Universidad Iberoamericana brindarán atención a familiares de las y los afectados directos de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. También prestarán sus servicios a las y los rescatistas que piparon en las labores de salvamento, según informó la doctora Graciela Polanco, coordinadora del programa de posgrados de la Ibero, quien compartió que las actividades formarán para asignatura de práctica con pobreza.
En otras noticias, Óscar Antonio Álvarez González, considerado principal operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En un comunicado, el Gabinete de Seguridad informó que Álvarez González fue lavador de dinero al servicio de Rubén Oseguera Cervantes, alias Mencho, a través de la compra de propiedades y la operación de empresas del ámbito tequilero y ganadero. Además, se encargaba de gestionar cambios de nombre de propiedades con apoyo de notarios públicos en diversos municipios de Jalisco.
La Secretaría de Gobernación informó que Marta Lidia Pérez Gumercindo fue designada como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, quien se encargará de atender la crisis de desapariciones que se vive en el país, con más de 133,000 personas ausentes. El cargo más reciente de Pérez Gumercindo fue en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, perteneciente a la Fiscalía General de la República.
Y el diputado de Morena, Manuel Espino, fue hospitalizado de emergencia al sufrir un derrame cerebral anoche. Actualmente se encuentra en terapia intensiva, informó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
Ayer tuvo un derrame en el cerebro y lo intervinieron hacia las 9, 10 de la noche. Está en terapia intensiva, en un lugar que sus familiares por la emergencia lo condujeron.
Y así fue como el ministro presidente del nuevo pleno de la Suprema Corte, Hugo Aguiar, abrió la sesión de pleno del máximo tribunal en un ambiente de fallas, desconocimiento del protocolo y desaseo de procedimientos. De los 15 asuntos previstos para el día, apenas resolvieron 3, entre ellos uno en el que suavizaron el criterio que obligaba a invalidar leyes por falta de consulta previa a personas con discapacidad. Además, ignoraron el reglamento de sesiones al discutir acciones de inconstitucionalidad en vez de temas administrativos y laborales y rebasaron una y otra vez el tiempo límite que, por primera vez, habían fijado para cada intervención. Esto fue parte de lo que se escuchó.
A favor de abandonar el criterio y a favor de abandonar el criterio y a favor de la propuesta del señor presidente.
Chavista Esquivel Moza.
En los mismos términos que la ministra Estela Ríos. Gracias.
Chavista Bates Guadarrama. A favor de abandonar.
Por otra parte, tras reunirse en privado, los ministros de la Corte aprobaron el reducir la propuesta de presupuesto que aprobó el último pleno que encabezaba la ministra Norma Piña, por considerarlo un exceso. Esto luego de que en su conferencia matutina de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum les hiciera la sugerencia de reducir su presupuesto.
Entonces, nosotros sí estamos orientando, pues nuestra opinión, vamos a decirlo así, a la Comisión de Presupuesto y al Congreso para que bajen el presupuesto de la Corte, del Poder Judicial. Porque como ya los salarios no van a ser tan altos, ya va a haber una política de austeridad, pues que se disminuya el presupuesto del Poder Judicial.
Y el gobierno de China aseguró que protegerá decididamente sus derechos e intereses ante el plan mexicano de fijar aranceles de hasta el 50% a vehículos eléctricos del país asiático. El portavoz de la Cancillería de China, Lian Jian, declaró este jueves que su país siempre ha abogado por una globalización económica inclusiva y por tanto se opone firmemente a cualquier coerción por parte de terceros para imponer restricciones a China bajo diversos pretextos. Esto en referencia velada a las posibles presiones que pudiese estar ejerciendo Estados Unidos sobre México para fijar gravámenes en los productos chinos.
Y en noticias internacionales, el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por participar en un intento de golpe de Estado tras haber perdido las elecciones presidenciales de octubre de 2022. Los abogados defensores de Bolsonaro anunciaron este jueves que apelarán la sentencia hasta en ámbitos internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que su país responderá a la condena contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intentar revertir el orden democrático. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró sorprendido por la condena y defendió a Bolsonaro.
Y varios países de Europa anunciaron medidas el día de ayer, 11 de septiembre, para reforzar la defensa del espacio aéreo en Polonia en vísperas de una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras la incursión de drones presuntamente rusos en su territorio. La acción militar fue denunciada por Varsovia, que reclama un refuerzo de las capacidades militares de la Unión Europea y la OTAN en su territorio.
Crack 90.9.
Es momento de saludar al más crack de 99, Omar García, para que nos platique un poco de lo que nos depara el mundo de los deportes en esta mañana de viernes. Omar, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querida Sofi? Qué gusto me da saludarte, igual querido Chema, querido Mari, por supuesto. quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues segundo partido de la Serie del Rey, y lo que parecía ser un partido controlado por el Montículo, tanto por Justin Fuerni por parte de los Diablos Rojos del México y Zach Rutz por parte de los Charros de Jalisco, pues con rally de 4 carreras en el 7º episodio, 6 más en el 8º rollo, los Diablos consiguieron la segunda victoria en esta serie del centenario, 12-1 la pizarra final frente a los Charros de Jalisco en una noche, ya lo decíamos, 2 anotaciones, 19 imparables, sin pecado para el México, 1 carrera y 8 hits para el conjunto tapatío, que bueno, pues ahora encaran con cuesta arriba el resto de compromisos. El día de hoy harán el traslado a Guadalajara y a partir de este fin de semana tendremos los duelos 3 y 4, cuando menos ya asegurados en esta Serie del Rey. Si los Charros ganan, no, se asegurará la ruta completa en Guadalajara, y si ganan al menos 2, también ya aseguran el regreso a la Ciudad de México. Así que bueno, pues de pronto los Diablos ya a mitad de camino.
Muy bien, querido Omar, gracias. Gracias por la información. Le seguimos con el Largos y Tendidos un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García, con los deportes.
Radar, localizando ideas.
A favor de abandonar el criterio y a favor de abandonar el criterio y a favor de la propuesta del señor presidente.
¿Se ha visto Esquivel Mosa?
En los mismos términos que la ministra.
Está bien, Dino, taca matanja, canini, chica, jito indejica. Pues buenos días a todos y a todas. Buenos días, ministras y ministros de este nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a abrir esta sesión pública.
Señor secretario. Bueno, son algunos de los momentos de ayer, desde la apertura hasta algunas de las intervenciones de la ministra Estela Ríos, la ministra Esquivel, son las voces que escuchamos en esta mañana, y vamos a platicar de lo que se vivió ayer y sobre todo de lo que viene ahora para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el licenciado Luis Rodríguez Alemán, a quien me da gusto saludar, como siempre. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Mario, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti. Pues lo primero es que es inicio de nueva temporada, ¿no?
Sí, tenemos ya una nueva integración del pleno. Ayer nos tocó ver por ahí en vivo la sesión, y de alguna otra manera se va anticipando un poquito lo que va a ser este nuevo Tribunal Constitucional, ¿no?
Pues sí, y empieza nuevas sesiones. ¿Y qué viste ayer, digamos? Yo creo que va a ser al paso del tiempo, pero que podamos tener todos los elementos para ir valorando la actuación de cada uno de los nuevos y de quienes repiten, que hay que recordar que tres ministras concretamente ya estaban en el periodo anterior, la ministra Esquivel, la ministra Batres y la ministra Ortiz. ¿Pero qué viste por lo pronto en el tema de las formas, en la manera en que se llevó la sesión de ayer?
Mira, hubo dos cosas puntualmente que a mí me llamaron mucho la atención, más allá de la conducción de la sesión, que bueno, me parece que no siguen tanto sus reglas que se habían publicado días antes, ¿no? Pero más allá de esa parte de la formalidad, de la forma como se sigue la sesión, hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. La primera fue que en la primera sesión que tenemos de esta nueva integración, se decide o se vota por abandonar un criterio de la integración anterior, ¿no? Y eso es relevante, ¿por qué? Porque en materia de jurisprudencia, hay que recordar que la jurisprudencia integra el sistema jurídico mexicano, al igual que la ley, la jurisprudencia es parte del sistema jurídico mexicano. Y la estabilidad de la jurisprudencia, pues, permite darle seguridad jurídica a los gobernados, ¿no? O sea,
porque sabes con qué criterio van a resolver.
Exactamente, ¿no? Por eso es que los tribunales constitucionales, hay un criterio que es como un pilar fundamental de la justicia constitucional, que se le llama el stare decisis, que quiere decir que los tribunales tienen que apegarse a sus precedentes previos, aunque no los hayan dictado ellos, ¿no? Y en eso tenemos múltiples ejemplos, tanto de la corte anterior, ¿no?, como de otros tribunales constitucionales de otros países, ¿no? No quiere decir que esté prohibido abandonar los criterios, ¿no? Pero digamos que el pilar fundamental de la estabilidad de un sistema jurídico es, pues, que una vez que se dicte una jurisprudencia, se siga esa jurisprudencia en la mayor medida posible, ¿no? Cuando se cambia de criterio, ¿no? Esta es una figura que se le llama el overruled. Se exige que las razones que se dan para cambiar ese criterio sean suficientemente razonables o suficientemente justificadas que permitan a los gobernados, a los ciudadanos, saber por qué se cambió ese criterio. Y ayer me llama mucho la atención porque empezamos esta nueva integración de la Corte con la decisión de cambiar, de abandonar un criterio previo, que en los hechos, Mario, a mí me parece que se cambió para dejarlo igual, pero lo que me parece relevante es esa decisión, esa intencionalidad de abandonarlo, que se acaba votando por abandonar la jurisprudencia, si no me equivoco, es la 25-2016 de la Suprema Corte anterior, y toman, ellos dicen, adoptan un criterio híbrido, ¿no? ¿Qué fue lo que se cambió? Lo explico rápido. Antes, para analizar las acciones de inconstitucionalidad, para evitar que un cambio formal de una ley diera lugar a echar una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, sí, se aprobó un artículo y de ahí ese artículo se le cambian unas comas o se le cambian unas palabras y ya sería una nueva ley, ¿no? Bueno, para evitar que eso sucediera y que se desecharan las acciones de inconstitucionalidad, la Corte anterior decidió adoptar un criterio en dos vías. Para determinar si hay una nueva ley, primero tiene que analizarse si hubo un cambio formal, que quiere decir si siguió el procedimiento legislativo, pero además si hubo un cambio material, o sea, que el sentido de la norma realmente haya cambiado, ¿no? Si nada más cambió su gramática, su puntuación, el uso de ciertas palabras en términos neutros, no se consideraba un cambio normativo, ¿no? Lo cual era muy importante para evitar malas prácticas de los congresos que buscaban hacer ciertos cambios mínimos para evitar que sus normas fueran evaluadas por la Corte, ¿no? Ese era el criterio que estaba vigente. Ayer la ministra Esquivel plantea abandonarlo, ¿no? Que solamente fuera el criterio formal, o sea, que bastaba con que se siguiera un procedimiento legislativo y se publicara una nueva norma, aunque cambiaran solamente puntos o comas, para que ya se desechara una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Lo cual a mí me hubiera parecido un retroceso. Y en la sesión el ministro presidente lo que plantea es un criterio híbrido, ¿no? Donde se analice caso por caso si hubo un cambio formal, pero también si hubo un cambio material, que en términos prácticos a mí me parece que es exactamente lo mismo que estaba. Pero lo relevante es eso, Mario, que ellos acaban votando abandonar un criterio previo y adoptar uno propio, ¿no? Y creo
porque
que desde ahí...
Entiendo que es relevante esto que nos explicas, Luis, como precedente para futuras discusiones, de tal suerte que lo que antes siguió el criterio, pues de entrada, con esto que nos estás diciendo, no hay ninguna garantía de que vaya a seguir siendo así. Más bien lo contrario, que pueden tomar decisiones que vayan en contra de criterios ya adoptados en el pasado.
Exactamente. Eso es lo que me llama mucho la atención, que desde la primera sesión parecen darnos a entender que ellos no van a tener ningún problema en abandonar los criterios previos, que yo insisto, creo que eso es algo que debería de preocuparnos por el tema de la seguridad jurídica, ¿no? O sea, si ya toda la jurisprudencia previa va a estar sometida al capricho de este nuevo pleno, pues bueno, creo que por ahí los mexicanos somos los que acabaríamos perdiendo, ¿no? Eso fue una de las cosas que llamó la atención.
Déjame detenerme tantito en otra, a reserva de que, por supuesto, tú nos pongas otro elemento en la mesa, pero de lo que alcancé a ver en algunos clips y algunos segmentos, porque no la vi toda, pero la discusión, por ejemplo, sobre la legitimidad de la ley y de lo aprobado por el Poder Legislativo, porque una de las discusiones de la Corte pasada estaba en términos de si algo que venía del Congreso podía ser modificado, revisado o echado para atrás por la Corte. Y ayer oí otra vez este discurso de que como el voto popular es la fuente de legitimidad del Congreso, entonces no se puede echar para atrás las leyes. Y entiendo que eso, primero, no es así porque siempre se ha podido revisar, o se había podido revisar, y dos, porque ahora también la Corte puede decir que proviene del voto directo.
Sí, exacto. Justo esa era la otra cuestión que me llamó la atención. O sea, en una parte de la discusión, precisamente sobre este criterio que se estaba poniendo sobre la mesa, la ministra Estela Ríos dice que el Tribunal Constitucional tendría que ser respetuoso del legislativo porque ellos tienen un mandato democrático, ¿no? Y que en ese sentido fue la gente quien los eligió. Y a mí me llamó mucho la atención esa afirmación porque precisamente en este espacio hace meses lo comentábamos, ese nuevo modelo de selección de los miembros de la Corte lo que hace es equiparar la fuente de legitimación, ¿no? Antes a los legisladores, bueno, antes de ahorita, a los legisladores se les elige mediante el voto popular directo. pero a los tribunales constitucionales o al Poder Judicial no se le elegía así. Ahora ya se le elige así, o sea, ya la fuente de legitimación es la misma, el voto popular directo. Entonces, ese déficit democrático que durante muchos años se apelaba a los tribunales constitucionales, es decir, es que ellos no son elegidos democráticamente como sí lo es el Congreso y por lo tanto tendrían que ser deferentes con el legislativo, ya no es válido y me parece incongruente que una ministra que llevan semanas presumiendo su nueva fuente de legitimidad democrática, en la primera oportunidad lo que hacen es desdecirse de ella, decir, bueno, es que hay que ser respetuosos con el legislativo porque ellos los eligió el pueblo. Bueno, pues en teoría, ¿no? Y aquí sí abro las comillas, en teoría también a ellos los eligió el pueblo, ¿no? Entonces, esa fuente de legitimidad entre el poder legislativo y el poder judicial ya se encuentra equiparada, ¿no? Y además lo que bien decías, la autoridad que le da a la Suprema Corte revisar los actos del legislativo no es el voto popular, es la propia Constitución, uh-huh. La propia Constitución, claro. Es quien autoriza, ¿no? Pero además ahora tenemos que ya están equiparados en su legitimidad. Entonces, a mí me parece que ese argumento de la legitimidad democrática o del déficit democrático de los tribunales constitucionales, a mí me parece que ya no es válido, y justo lo comentamos en este espacio hace meses, ¿no? Ese es un riesgo que ellos no estaban viendo, que al equiparar esa legitimidad entre el legislativo y el poder judicial, sería muchísimo más fácil para los tribunales constitucionales revisar los actos del legislativo, porque ese argumento ya no podría oponerse, pues sí, frente a los actos de control constitucional, ¿no?
Claro. Bueno, algo más, finalmente, Luis, que te haya llamado la atención de esta primera sesión, que sirva para perfilar qué podemos esperar en las siguientes sesiones.
Pues básicamente esas dos cosas que a mí me llaman mucho la atención, creo que son dos aspectos relevantes, espero que no sigan repitiéndose, ¿no? O sea, los abandonos de criterio me parece que no son algo positivo, y que los ministros no se asuman, digamos, como verdaderos garantes de la constitucionalidad y que crean ellos que el poder legislativo tiene una mayor autoridad que la que pudieran tener ellos, a mí me parece también que sería regresivo, y en términos generales vi buenas posturas de algunos de los nuevos ministros, en particular el ministro, por ejemplo, Giovanni, me pareció muy serio su planteamiento de lo que estaba discutiendo ayer, creo que por ahí hay pues, ciertos aspectos positivos entre todo lo negativo que habíamos visto en estos días, y pues yo esperaría que estos nuevos ministros asuman con seriedad el papel que van a desempeñar, ¿no? Porque, pues bueno, de entrada ayer, como lo decían ahí al inicio del programa, pues habían dicho que iban a abatir el rezago, y ayer de 15 asuntos listados solamente se discutieron 3, ¿no?
Bueno, Luis, muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Muchas gracias a ti por la invitación, Mario.
Gracias, es el licenciado Luis Rodríguez Alemán, y bueno, pues ahí está el tema, vamos a ver, sobre todo a la hora de que empiecen las votaciones, cómo se va estableciendo criterios. Digo, me parece un dato menor cuando quien dice que la legitimidad del poder legislativo se debe respetar es la ministra Ríos, quien viene de ser consejera jurídica de la presidencia, ¿no? La que era consejera jurídica del López Obrador es ahora la que puede revisar algunos de los temas de las leyes aprobadas, entre otras, en el sexenio de López Obrador. Bueno, por aquello de la separación de poderes y de posibles conflictos de interés, nada más que no se nos olvide que 3 de las ministras ya estaban y 4, la cuarta en este caso, viene de la Consejería Jurídica de la Presidenta. 7:29, vámonos con Chema y con Sofía, porque hoy las primeras planas nos ofrecen un panorama interesante.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con el Reforma, que nos informa el día de hoy que subirá el costo de la deuda a nivel récord en 2026. Se destinarán 1.6 billones de pesos, el mayor monto en 35 años. Superará ese gasto a rubros prioritarios como la salud y la educación.
El Universal nos dice: influencers del narco en México en la mira de Estados Unidos. Departamento de Justicia cuenta con perfiles de creadores de contenido que ayudan a lavar dinero de los cárteles. Se indaga su rol como propagandistas y para enganchar jóvenes.
La Jornada.
Bolsonaro a prisión, recibe condena de 27 años por intentona golpista en Brasil. Es la primera vez que el Supremo Tribunal de ese país juzga, sentencia y envía a la cárcel a un expresidente. Trump se dice sorprendido por el fallo y Rubio señala que responderán a esta cacería de brujas. También la jornada informa que por riesgo de redadas la Cancillería llama a los paisanos en Estados Unidos a evitar festejos patrios.
Milenio.
Claudia Sheinbaum desliga a Estados Unidos de los aranceles y China ve coerción. La mandataria explicará a embajadores para evitar conflictos que la decisión no está basada en negocios con Washington, sino para fortalecer el Plan México. El BID prestará 25 mil millones de dólares.
Excelsior.
El Excelsior nos habla de este tema que ya hemos estado mencionando. Van 9 decesos, 20 más entre la vida y muerte. Dan de alta a 22 heridos tras pipazo. El exceso de velocidad de la unidad con gas LP es una de las principales líneas de investigación sobre la explosión. Familiares aún buscan a desaparecidos entre los lesionados.
El Financiero.
Prevé gobierno captar 41 mil millones de pesos por alza del impuesto especial sobre producción y servicios en refrescos. Van en subida de 15% en precios y riesgos en empleos. Y de la inversión privada, diálogo.
El Economista.
Reconsiderar decisión sobre aranceles pide China a México. La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece diálogo al país asiático. Propone analizar los efectos de la medida. Podría distorsionar el mercado, generar inflación y afectar las cadenas de valor. Las tarifas a vehículos chinos causan controversia. Armadores las apoyan, vendedores las rechazan.
El Sol de México.
El Sol de México nos dice un poco lo mismo sobre China, advierte a México que lo piense dos veces. Ministerio de Comercio pide a autoridades mexicanas que actúen con cautela. También tenemos imágenes bastante fuertes sobre las pertenencias de algunos de los afectados en la explosión en el puente de la Concordia, acusando de exceso de velocidad a la pipa. Y también tenemos una noticia bastante interesante y buena, que Oasis canta hoy con sus fans mexicanos después de 16 años de separación. México será el primer país latinoamericano que pisan en esta gira de Oasis.
Prensa Internacional.
El País Internacional nos dice: Trump promete responder al asesinato de su aliado Charlie Kirk, dando una paliza a los lunáticos de la izquierda radical, cita. El presidente concederá póstumamente la medalla de la libertad al líder MAGA. Vance traslada en su avión oficial el féretro del activista asesinado en Utah a Arizona, donde residía.
Y el New York Times nos sigue hablando del tema de Charlie Kirk, diciendo que Trump dice que hay una persona bajo custodia en relación con el tiroteo. El presidente advirtió que la información era preliminar, pero dijo que era la persona que estamos buscando. El FBI no ha confirmado oficialmente esa versión. Y también el New York Times nos trae otro artículo que dice que tras el asesinato de Charlie Kirk, los estadounidenses coinciden en una cosa: algo anda muy mal. En entrevistas realizadas en todo el país, la gente expresó miedo y cautela y señaló que el país parecía estar perdiendo el control.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Yo creo que nuestro país tiene el derecho de imponer los aranceles que crea conveniente con el ánimo de proteger su industria nacional, su mercado interno, el Plan México. Y lo que está haciendo la presidenta es plantearnos una iniciativa.
Vamos a platicar de ese tema, lo hemos estado analizando, el asunto de los aranceles con diferentes perspectivas. Ayer platicamos con Coparmex, antier con Juan Carlos Baker, y ahora me da muchísimo gusto poder presentarle el análisis de Valeria Moy, economista, directora general del IMCO, usted conoce bien. Valeria, gracias por tomarnos la llamada, como siempre, muy buenos días.
Mario, muy buenos días, qué gusto saludarte.
Igualmente. Oye, varios puntos que quisiéramos tocar base contigo. Si te parece, empezamos con este asunto de los aranceles, que yo quizá sigo un poco sorprendido porque creo que hay muchos otros temas que ya estábamos acostumbrados a poner en la mesa, que si el déficit, que si los aumentos de impuestos en algunos rubros como el tabaco. Pero este asunto de un cambio en la política arancelaria de esta dimensión, pues yo no recuerdo que lo tuviéramos tan claro en ediciones anteriores, digamos, de esta discusión, Valeria.
No, por supuesto que no lo teníamos tan claro, por supuesto que no habíamos tenido estas políticas arancelarias, y con esto no estoy diciendo que no hubiera aranceles a otros bienes, incluso a los bienes a los que se les pone aranceles, ya había aranceles, ¿no? O sea, lo que se está haciendo es incrementar en algunas fracciones específicas y en otras sí son aranceles verdaderamente nuevos. Mira, yo aquí tengo varias opiniones, o sea, y algunas van a sonar un poco extrañas. Yo sí creo que ha habido una invasión de autos chinos, de autos eléctricos chinos, que no compiten, la producción de autos chinos no compite bajo las condiciones normales o condiciones leales de competencia que tiene el resto del mundo. Sí están profundamente subsidiados, sí tienen evidentemente un apoyo del gobierno chino y no un apoyo con el propósito de incrementar la producción, un apoyo con el propósito de destruir las industrias de otros países, ¿no? O sea, la idea es hacer verdaderamente dumping, ¿no? Producir muy barato, muy, muy barato, inundar el mercado, no el mercado chino, desde luego, el mercado mundial, e ir afectando las industrias locales en diferentes áreas, en particular la de los autos eléctricos. Hoy por hoy, ningún otro país puede competir con los autos eléctricos y no es con los autos eléctricos chinos, y no es por una competencia de son mejores, tienen una producción ideal, no, es porque están profundamente subsidiados por el gobierno chino. En ese sentido, yo sí entiendo que haya que tomar medidas para proteger ciertas industrias cuando estás enfrentando competencia que no está bajo las prácticas pues normales y prácticas aprobadas por el mundo en términos comerciales, ¿no? Entonces ahí entiendo que cada país no solo tiene el derecho, sino tiene también la responsabilidad de cuidarse de estos dumpings que pueden hacer otros países y que China pues ha sido experto en hacer este dumping, ¿no? O sea, simplemente los precios de los coches chinos pues no tienen nada que ver con los precios de cualquier otro, ¿no? Y eso no se debe a que sean super eficientes en la producción, sino que están profundamente subsidiados. Así
ahora,
que a mí
dicho eso,
no me sorprende, dime.
Entendiendo esto que dices y que además suena lógico y suena justo, ¿cómo estás viendo ya en otros aspectos de los aranceles los efectos que pueda tener para la economía mexicana? Y revisábamos con el tema de Coparmex, por ejemplo, ayer decíamos, a ver, ¿qué pasa con cadenas de valor que requieres insumos de China o de Corea o con industrias en donde de pronto China, por ejemplo, en el caso de los autos es muy claro, que tú tienes una competencia de tal suerte que si tú le pones este arancel, pues tienes oferta suficiente de productos de otras partes del mundo, incluidos armados en México. Pero pienso en rubros como los juguetes, por ejemplo, donde los chinos tienen prácticamente pues el control de los mercados o algunos países con el tema de ropa. ¿Qué efectos puede tener, uno, en cadenas productivas y dos, en temas inflacionarios?
Justo ese es el tema importante, ¿no? Porque estos aranceles específicos los entiendo, pero hay otros aranceles también incluso a productos provenientes de China particularmente. Claro, aplica para otro tipo como Corea del Sur, Turquía, Indonesia y demás, para todos los países con los que no tengamos acuerdo comercial, ¿no? Pero que son intermedios, que son bienes intermedios que usamos en México para cadenas de valor y producir más. Pues ahí evidentemente estamos subiendo el costo de la producción, estamos haciendo más cara la compra de insumos. Y por ahí dicen, Mario, que esto pues está en función del Plan México y demás. Y mira, puede ser, ¿no? Porque el Plan México sí tiene una idea muy clara de sustitución de importaciones y esto podría ir en línea de eso. Pero sustituir importaciones, Mario, no es tan rápido. Y no es tan eficiente, y es mucho menos eficiente cuando no tienes electricidad para poderlo hacer. Entonces, en todo el tiempo que nos podríamos tardar en llegar a sustituir la importación, suponiendo que fuéramos exitosos al hacerlo, pues por supuesto que es una distorsión enorme, es una distorsión en forma de producir y en precio. Y esto afecta al consumidor aquí y al valor de nuestra exportación. Porque entonces, si nosotros usamos insumos más baratos para poder producir y ahora ya no vamos a tener acceso a ellos o vamos a tenerlos más caros, pues el costo de, no, de lo que nosotros producimos va a incrementarse, por lo tanto nuestras exportaciones se van a hacer más caras y por lo tanto vamos a perder competitividad. Entonces, por supuesto que poner estos aranceles puede implicar una pérdida de competitividad para el país y yo creo que de eso no hay duda.
¿Y qué tendríamos que hacer o qué medidas tendrían que acompañar esto? Porque, a ver, lo que nos explicas es, yo no puedo de entrada a veces cambiar un proveedor tan rápido, bien dices, por otro. No porque ya no lo compre significa que yo lo puedo producir, porque hay industrias que requieren mucha inversión, tiempo, que son complejas, pienso la de los chips, que siempre todo el mundo dice, hay que desarrollar, pero que entiendo requiere no solamente inversión, sino conocimiento muy especializado. Es decir, ¿qué otras acciones, y si estás viendo que el gobierno la está poniendo en la mesa, pues para que no sea solamente el arancel, sino cómo, aunque sea de mediano plazo, aprovechemos este nuevo escenario?
Yo creo que tendríamos que tener una política energética mucho más veloz, mucho más rápida, permitir participación privada, pero con urgencia, Mario. O sea, vamos tardísimo. No puedo creer que no estemos abriendo el sector eléctrico ya, porque además sin eso no vas a poder producir nada. Entonces, eso a mí me parece fundamental. La política energética tiene que cambiar, y no solo tiene que cambiar muy rápido, porque hoy por hoy no hay electricidad suficiente, no hay gas suficiente, nos estamos enfocando en refinar, que ese no es el tema ahorita. O sea, no estamos acompañando esto de una política industrial que sí debería de acompañar una política arancelaria, que es vamos a facilitar la producción en México. Hoy por hoy seguramente has oído mil veces esto de la ventanilla única del Plan México. Bueno, la ventanilla única no existe, o sea, la ventanilla única es únicamente por el momento pues un elemento narrativo, ¿no? Eso es una ventanilla única con la simplificación de trámites, por supuesto mucho más certeza en el Estado de Derecho, y eso pues no hay mucho que hacer con la reforma al Poder Judicial que tenemos encima. Entonces, hay muchísimos temas que por supuesto que no estamos haciendo. Por eso el costo de producir con estos aranceles, con este incremento arancelario, pues lo único que estamos haciendo es subir nuestro propio costo de producción. Evidentemente es un guiño al presidente de Estados Unidos, ¿no? No sé si es un guiño antes de tiempo, Mario. No sé si estamos cediendo antes de que nos pidan ceder. Eso habrá que considerarlo justo ya ahora que empiecen las revisiones del Tratado de Libre Comercio, ¿no?
Claro. Oye, y déjame un último factor con este asunto de los aranceles, que leía, y tú eres aquí la que nos puede dar luz sobre esto, que parte de los ingresos que está estimando el gobierno también tiene que ver con el asunto arancelario, cosa que me suena muy trumpista, por cierto, esto de que pues, como les vamos a cobrar a los países que nos quieren vender, que no está fraseado así, pero ese es el fraseo de Trump, diciendo, pues vamos a ganar mucho dinero porque como van a seguir vendiéndonos, ahí vamos a ganar nosotros. ¿Qué tanto este criterio se está considerando a la hora de los ingresos para el próximo año?
No, esto es definitivamente así. O sea, aparte de los ingresos, y así está puesto, Mario, así, ingresos por impuestos al comercio. O sea, ni siquiera hay que darle la vuelta. Está clarísimo. Y sí se están incrementando esos ingresos en un 62%. Se están incrementando los ingresos, pero eso no significa que vayan a cambiar enormemente la recaudación, ¿no? La recaudación, lo que está apostando la Secretaría de Hacienda es cerrar huecos en aduanas, más allá de lo que pueda recaudar más por aranceles, cerrar huecos en aduanas, no le dice así, pero pues está muy relacionado también con huachicol fiscal, ¿no? Que eso le permita tener más recaudación fiscal, ¿no? Y mira, si logran cerrar esos huecos en aduanas, me parecería una gran noticia, la verdad. O sea, más allá del monto de recaudación, me parecería una gran noticia. ¿Puede cambiar la cara de recaudación del país? Eso no. Por supuesto que no. O sea, eso no va a ser suficiente, porque lo único que va a ser suficiente para mejorar la recaudación en el país, Mario, es crecimiento económico. Sin crecimiento económico no va a haber manera. O sea, este paquete fiscal, lo que estamos viendo es que están buscando sacar unos pesitos por aquí, unos pesitos por allá. Vamos a sacar de aranceles un poquito más de la cuota del IPAB, un poquito más del impuesto al ahorro. O sea, están viendo de dónde van sacando, pero un poquito por acá y un poquito por ahí, ¿no? Si no hay crecimiento económico, Mario, simplemente no vamos a poder recaudar lo que el país necesita.
Pues sí, de acuerdo. Y la bronca es que no, pues no parece que eso vaya a ocurrir.
Pues no parece, no parece ni en los propios criterios, ¿no? Cuando vemos el estimado de crecimiento a largo plazo establecido en los criterios de política económica de la propia Secretaría de Hacienda está en 2%, Mario. Imagínate que ya hoy el 2% suena casi aspiracional, ¿no?
Claro,
el 2% era, exacto, era súper mediocre y era criticado y era como no puede ser que crezcamos al 2%. Y ahora, híjole, si crecemos al 2% es como para echar las campanas al vuelo. Me parece que sí revela esta expectativa de crecimiento, pues una falla estructural muy importante de la economía mexicana.
De acuerdo. Bueno, gracias Valeria, como siempre, por tomarnos la llamada.
Un abrazo, Mario, que te vaya muy bien.
Gracias, igualmente. Es Valeria Mori, economista y directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Y ahora, Sofía.
Ahora, Mario, nos vamos a ir a escuchar lo que está sucediendo en el mundo de las finanzas con este reporte de Alfonso Cerqueda.
Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días, Mario, Chema, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el Servicio de Administración Tributaria informó que los ingresos tributarios de enero a agosto sumaron 3.69 billones de pesos, un incremento real del 6.4% en términos anuales. Esta cifra superó lo estimado por Hacienda y representa un incremento nominal de 350.700 millones respecto al mismo periodo del año pasado. La industria mexicana profundizó su caída en julio, con una contracción anual del 2.8% en el indicador mensual de la actividad industrial. Con ello ligó 5 meses consecutivos de bajas, principalmente por el debilitamiento en la construcción y la manufactura. Analistas anticipan que esta tendencia a la baja continuará en los próximos meses. Y la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El encuentro se centró en el Plan México, una estrategia que busca fortalecer la base productiva nacional y convertir al país en un nodo clave en cadenas de suministro globales. Hacienda adelantó que en 2026 se desplegará una estrategia integral para atraer inversión productiva y aumentar el contenido nacional en sectores estratégicos. Por su parte, la Cámara de Comercio y Tecnología México-China pidió al gobierno federal reconsiderar esta aplicación de un arancel del 50% a productos chinos, al advertir que la medida podría ser discriminatoria y generar efectos adversos como alzas inflacionarias y pérdida de competitividad. Propuso un enfoque más gradual y equilibrado que permita mantener empleos de calidad y fortalecer la integración binacional en las cadenas de valor. Finalmente les cuento que un Bitcoin en esta mañana mantiene un valor de $114,800, mientras que un dólar nos cuesta $18.49. Hasta aquí lo más relevante de Radar Económico, que tengan un excelente viernes.
Lo que acabamos de escuchar aquí en Radar 99 es un clásico de clásicos. Esto se llamó Piano Man y lo interpretó Billy Joel. Y con esto, estoy segurísimo que esta canción le gustó y lo hizo llorar al doctor Pedro Guillén. Pedro, ¿cómo estás? Buen día.
And the microphone smell like a beer.
Ahí está.
Rolononon. La caja rápida se está superando.
Sí, hoy el productor sí.
Semana con semana.
Ay,
no,
ay,
buenísimo, buenísimo. Hola, mi querido José María, ¿cómo estás?
Muy contento, muy feliz de estar aquí contigo otro viernes.
Otro más, muy bien, muy bien.
Otro más a la cuenta. Ya no sé cuántos van, pero muy contento.
¿Está la joven Sofía por ahí?
Claro que sí, Pedro, aquí andamos y también contenta de estar aquí contigo una vez más, a ver qué nos traes, a ver qué pruebas nos tienes preparadas.
Buenísimo.
Para hoy.
Y Mario Alberto, canijo.
A sus órdenes, querido Pedro.
Estaba yo el otro día pensando, ¿hace cuánto empezamos con este proyecto, Mario Alberto, en IMER?
No, pues, como 2007.
Sí, ya casi 20 años, ¿verdad?
Sí, hace 18 años yo creo que empezamos a hacer esto.
Ya casi somos parientes, muy bien. Fíjense que conozco a unas hermanas una nació el 24 de diciembre, otra el 2 de noviembre, y una tercera, pues no tenía efeméride. Y ayer fue su cumpleaños. ¿Qué conclusión sacan?
Okay. A ver, ¿otra vez?
¿Es parte de la trivia esto ya?
Sí, ¿cómo estuvo?
Casi. Una nació el 24 de diciembre, otra el 2 de noviembre, y la tercera no tenía efeméride, y ayer fue su cumpleaños. ¿Cuál es la conclusión?
Algo con las Torres Gemelas, pero...
Claro, que generó una efeméride porque ayer fue su cumpleaños. Un saludo a Yoya.
Pues ya tiene tres
hermanas, tres efemérides, ¿qué tal?
Órale, ¿qué tal?
Yo nací un 17 de octubre, o sea que soy un bueno para nada, pero
pues, casi, ya casi.
Oye,
es tu cumpleaños.
Déjame desviarme tantito del tema, pero hay una parte de mí que está encantada, porque hemos hablado aquí de la creencia que algunas personas tienen en los astros, ¿no?
Es correcto,
y en los horóscopos, y que definen parte de sus decisiones en función de eso, de
Si yo Mercurio, soy calvo porque tengo ascendente en Virgo.
Exacto. Bueno, pues salió esta semana la nota en el New York Times, pues que resulta que como va cambiando por temas de rotación de la Tierra y estas cosas, ya no corresponden desde hace no sé cuántos siglos los signos del zodiaco con las fechas de nacimiento actual. Entonces, el que siempre creyó ser Capricornio, pues resulta que era Sagitario porque ya es la constelación que le tocaba. Y entonces creo que hay algunas personas en crisis, querido Fedro.
Sí, es probable, ¿no? Porque aquellas que te miran fijamente a los ojos y dicen, tú eres Virgo y será tu vida destruida, pues ya no tienen ese asidero astral, ¿no?
Claro, o sea, tu vida seguirá siendo destruida, pero por otras razones, pues no por...
Exactamente. Pero hoy no vamos a hablar de eso, muchachos.
No, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Okay, hoy vamos a hablar de abejas, ¿no?
Ok.
Entonces, me van a decir, ¿cuántas partes tiene una abeja? Les doy opciones, 3, 2 o 4.
A ver, las alas, el cuerpo y la cabeza. ¿Tres? Ay, el aguijón, el aguijón. 4.
Pero el aguijón no es parte como de...
¿Parte del cuerpo?
No, porque se desprende, ¿no?
A ver, no, pues entonces, verdad. Como ustedes digan.
Yo digo que 4.
Va.
Vamos, 4.
Iban muy bien, muchachos, son 3.
No,
además, mencionaron como 2 que no son. La cabeza, el tórax y el abdomen. ¿Ok?
Caray.
¿Y el aguijón, las alas, entonces? ¿Qué?
El aguijón está en la cabeza. Es como dicen que las partes del cuerpo de un humano son 18 porque hay orejas, hay nariz. No, es la cabeza. Okay. ¿Qué porcentaje del alimento que consumimos es polinizado por abejas? Opciones. La cuarta parte, la tercera parte, la mitad.
A ver, la cuarta parte, la tercera parte.
Yo creo que
la mitad es demasiada, parte. ¿No? ¿Eh? ¿Cuántos
días? Es muchísimo. ¿La cuarta? ¿O la tercera?
A ver, Chema.
Que estoy visualizándolo porque soy malo para las matemáticas.
¿Entre la tercera o la cuarta? A ver.
¿La cuarta?
Sí. Bueno, vamos por la cuarta entonces.
Ok. Era la tercera, muchachos.
No, profe.
Ok. ¿Cuántos huevos pone al día una abeja reina? Vamos a las opciones.
Sí.
900, 2000, 1800.
A ver.
Yo digo que como la semana pasada dijimos que eran, cuando los peces ponían huevos, dijimos que eran muchísimos, aquí hay que irnos por la más alta igual.
Ok, o sea que tú dices...
2000.
¿Qué son 2000?
Vale, órale.
Son 1800.
No, ya.
Oye, van jugando un juego perfecto.
Pues gracias, Pedro.
Ok. ¿Cuántas especies de abejas existen? Especie, recuerden, es aquel grupo de organismos capaces de reproducirse entre sí y tener descendencia fértil. Eso es una especie. ¿500, 10,000 o 20,000?
El equipo está un poco...
Sí,
la moral ya estaba...
La moral...
A ver, como el razonamiento no está funcionando, escojamos al azar así. Sofía, ¿uno, dos o tres?
Yo digo dos.
Opción dos. O sea, 10.000. Sí, bueno... Como, sí, como dices, digan, Chema. Yo ya la regla la pasada. Ya
Árale, la... vamos por 10.000.
No, muchas son 20.000.
Oh, no, pues.
Las fanfarrias
esto no ha pasado nunca, ¿eh? Nunca. El 0% de las fanfarrias. Ok.
No, bueno, los músicos ya están guardando los instrumentos.
Ya se fue el mariachi. Ok. Esta no hay opción múltiple porque deberían, creo yo, saberlo. ¿Cómo se llaman los estudiosos de los insectos?
¿Entomólogos?
Mario, ¿sí? Acabas de salvar al equipo, muy bien.
Equipo.
Son los entomólogos, tienen ustedes el 20% de las fanfarrias. No. No. Del cielo al infierno solo hay un paso. Muy bien.
Pues sí, ni modo.
Bueno, Mario, salvaste la cara del grupo. Entomólogos. Okay. Esos son los que se dedican a estudiar insectos. Muy bien. Resulta que hace como 20 millones de años las abejas sociales empezaron a producir miel. Fíjense que en la tumba de Tutankamón se halló miel y era comestible. Y a principios del siglo XX había una polémica acerca de si las abejas podrían percibir los colores. Era una duda razonable porque las abejas son atraídas por las flores y las flores tienen muchos colores, ¿no? Entonces llegó un señor que se llamaba Carl von Frisch y colocó un recipiente con agua azucarada sobre un cartón azul. Lo retiró y luego colocó un cartón azul y uno rojo. Y las abejas regresaron al cartón azul, lo que quería decir que sí percibían el color. Y más tarde demostró que las abejas no distinguen el color rojo, pero sí el ultravioleta. Y esto se explica por la siguiente razón. La luz blanca es una mezcla de rayos con diferente longitud de onda. Entonces, los colores visibles para nosotros los humanos van desde el rojo, que son 800 nanómetros de longitud. En un nanómetro es una mil millonésima parte de un metro. Y el violeta, que tiene 400 nanómetros. O sea, nosotros vemos entre el rojo y el violeta, por eso hay infrarrojo y ultravioleta. Entonces las abejas tienen una longitud de onda de visibilidad de entre 650 y 300 nanómetros. Es por ello que no ven el rojo, pero sí el ultravioleta. Entonces, este muchacho, Carl von Frisch, que en ese momento era muy joven, continuó sus estudios y descubrió una cosa fascinante, que es la danza de las abejas. Entonces las abejas, al regresar de buscar néctar y polen, bailan en el panal y la distancia de la fuente de alimentos es indicada con la rapidez de las vueltas que dan. Por ejemplo, si el alimento está a 6 kilómetros, se da una vuelta cada 7.5 segundos. Si está a 100 metros, se da una vuelta cada 1.5 segundos. Y el ángulo de la danza con relación al sol muestra la dirección en la que deben salir. También hay una cosa muy, muy fascinante, que es que el idioma de las abejas puede variar de acuerdo a una región. Comparó la danza de abejas austriacas con abejas italianas y vio que era diferente, ¿no? Y en 1973 recibió un justísimo premio Nobel de Medicina y Fisiología, ¿no? Sabemos que las abejas son determinantes en la vida planetaria, ya que son los principales polinizadores, y ello se debe a que tienen un cuerpo cubierto de vellos que recogen granos de polen, ya que visitan la misma especie de flores. Normalmente una abeja que sale en un día, digamos, a buscar polen y néctar, solo visita plantas de la misma especie. Pero, ¿qué pasa? Los herbicidas, la expansión ganadera, la tala, son factores que amenazan las poblaciones. En Oxford se están creando levaduras que sustituyan al alimento cada vez más escaso en este importante grupo, que es tan importante que, fíjense, Napoleón, el día que se coronó en 1803, portó en su capa, al ceñirse emperador, justamente abejas, que poca gente sabe que lo que traía la capa del emperador Napoleón eran abejas, ¿no? Y entonces, pues yo los felicito parcialmente el día de hoy.
Nos felicites por habernos presentado. Oye, una pregunta nada más.
Sí, antes daban puntos por asistir, ¿no? Entonces, oye.
Oye, una pregunta rápida nada más.
Sí, señor.
¿Cómo saben cómo ven los animales o qué ven los animales? Esto que decías de la de que percibe cierto tipo de luz. ¿Cómo lo saben?
Por ejemplo, en el caso de Fish, lo que hacía era poner cartones de colores con algún atractor. Es decir, en este caso, agua con azúcar, ¿no? Entonces, si ponía agua con azúcar en un cartón rojo, las abejas no regresaban ahí. ¿Por qué? Porque son incapaces de ver el rojo, porque su longitud de onda de visibilidad es menor al rojo. Entonces, lo que haces es, digamos, el experimento más simple es ese, es poner colores con algún atractor, que puede ser alimento, y detectar si regresan a ese atractor, y eso quiere decir que ese atractor lo pueden ver.
Ok, bueno, pues mira. Pues ahí está. Gracias, querido Pedro.
Los abrazo, un abrazo a Yoya, y mejor suerte para la próxima.
Eso, gracias, Pedro. Gracias.
Un abrazo, como siempre.
Gracias, y tenemos mensajes.
Así es, por acá tenemos un mensaje, dicen, muy buen viernes, excelente que la mejor alineación ya está preparada para la trivia de ciencia. Pues mira, así como que muy preparados esta vez no estuvimos, pero bueno, igual, muchas gracias por tus saludos, José Luis Vázquez Martínez, que dice, y Oasis, aplausos, aplausos, aplausos. Chema, ¿tú tienes otro mensaje por allá?
Así es, Julie Soto nos dice, esta semana muchas noticias, la más fea, el accidente en el puente La Concordia, es que era, no haya más defunciones. Así es, Julie, esta semana estuvo muy cargada de noticias bastante impactantes, y nos dice, antes le compartí la opinión del abogado don José Elías Romero Apis en Excelsior, de verdad que viva México, gracias por informar, gracias Julie Soto por tu mensaje. Recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros en el 55 529 2599. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos.
Clima.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9, para informarles las condiciones de este día en el Valle de México. Tendremos cielo nublado la mayor parte del día, durante la mañana ambiente fresco a templado y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde ambiente templado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, podrían originar el incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 grados y máxima de 22 a 24 grados. Para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de 8 a 10 grados y máxima de 18 a 20 grados. Viento de dirección del este con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Es importante mencionarles que las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Este es mi reporte, los saluda con gusto Nayeli Loza.
Radar 90.9.